vamos a abrir nuestras Biblias para inmediatamente compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes abran sus Biblias al libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 9 al 14. Dice aquí en este pasaje bíblico la palabra de Dios lo siguiente: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también nos asió por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo aquí, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice él aquí, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta mañana queremos compartir en este primer mensaje del año 2021 y queremos hablar de los compromisos que debemos nosotros siempre hacer con Dios, y fundamentado en algunos pasajes bíblicos, iniciando con este pasaje de Filipenses capítulo 3 versículos 9 al 14, hemos titulado a nuestra enseñanza Compromisos con Dios para un nuevo año. Este es un año de compromisos. Es un año para comprometernos. Compromisos con Dios para un nuevo año. Compromisos con Dios para un nuevo año. Regularmente, cada año que inicia, la gente hace promesas, hace compromisos, y algunos compromisos, y la mayoría de los compromisos que se hacen son compromisos con uno mismo, con sus deseos, sus gustos, sus anhelos. Por ejemplo, algunos dicen, este año voy a rebajar, voy a hacer ejercicios y voy a tomar dietas. Por ejemplo, este año yo voy a leer la Biblia entera, dice un cristiano. Yo no he leído la Biblia entera, pero este año yo me comprometo a leer la Biblia entera. Otros dicen, voy a dedicar más tiempo a mi familia y menos tiempo a la televisión o a las redes sociales. Voy a dedicar más tiempo a mi familia. Quizá otro dice, este año yo voy a aprovechar más mi tiempo. No voy a perder el tiempo. Voy a aprovechar más mi tiempo. O voy a comprar una casa. Este es el año en que yo voy a comprar una casa. Yo voy a comprar un carro. O voy a terminar mis estudios que dejé ahí a medio talle. Quizás usted estaba estudiando en la universidad y por una razón u otra dejó su carrera. Quizás usted estaba a punto ya de hacer su monográfico o su tesis y usted se quedó ahí encharcado. Y quizás usted este año piensa y se compromete a terminar esa carrera. Hermano, todos estos compromisos, todos estos buenos deseos están bien. Si usted comenzó una carrera universitaria y la dejó a medio talle, debe terminarla, porque usted ya invirtió tiempo, invirtió dinero. Si usted, Dios le ha dado la bendición de juntar su dinerito, usted también podría decidirse a comprar su casita, a comprar quizás su carrito, o a comprar una bicicleta, lo que fuera, un motor. Eso no es pecaminoso, eso está bien. Tenemos que ser personas de empuje, tenemos que ser personas de crecimiento, de seguir adelante, como dice Pablo, seguir adelante, no quedarnos nosotros estancados. Pero quizás si usted es una persona que ha adquirido unas libritas de más y esas libritas le están molestando, o esas libritas a usted le están propiciando problemas de salud, es también un buen compromiso rebajar, hacer ejercicios, caminar, hacer dietas para rebajar esas libras que están propiciando daño en la salud de usted, en nuestra salud. estos compromisos están bien, pero yo te quiero preguntar a ti, amado hermano, amado amigo, esta mañana que estás con nosotros, te quiero preguntar, ¿cuáles son los compromisos que tú has hecho para este nuevo año? O si no lo has hecho, ahora que estás escuchando sobre los compromisos con Dios para un nuevo año, ¿a qué te comprometes tú? ¿Cuáles compromisos tú asumes para este nuevo año? Hermano, debemos escoger bien, buenos compromisos para con Dios. Es muy provechoso elegir algo que glorifique a Dios. Para este nuevo año es muy importante que tú elijas, que tú selecciones, que tú te comprometas a algo que glorifique a Dios, que te traiga crecimiento espiritual, que te prepare para un encuentro con tu Dios. Y quiero subrayar esta última parte, que te prepare para un encuentro con tu Dios. La gran percepción a unanimidad en estos tiempos de muchos cristianos, de muchos servidores del Señor, es que la venida de Cristo se acerca, como dice el himno. Cristo está a la puerta, amados hermanos. Por eso debemos hacer compromisos espirituales, compromisos que glorifiquen a Dios, compromisos que nos hagan crecer espiritualmente, compromisos que nos acerquen a Dios. Aunque ciertamente se dice que por estadística, que el 90% de los buenos compromisos y propósitos que se hacen el primero de enero no llegan al mes de febrero, dice una encuesta. ¿Usted oyó eso? Una encuesta dice que realmente todos los sueños, todos los compromisos, todos los pactos que hacemos el primero de enero, dice esta encuesta, que no alcanzan a llegar a febrero. Se diluyen en menos de un mes. Ya los olvidamos, los dejamos de lado. Pero aún así, querido hermano, aún así, querida hermana, aún así, mi amigo, mi amiga, en esta mañana, con la ayuda de Dios, yo vengo a proponerte en el nombre del Señor que este nuevo año que acabamos de iniciar, nosotros establezcamos compromisos para con Dios. Además de esos compromisos que tienen que ver con tu vida secular, con tu vida material, con tu vida física, pero que nosotros pongamos en nuestras mentes y corazones hacer compromisos que podrían cambiar nuestras vidas, que podrían cambiar nuestras familias, que podrían darle la gloria a Dios, que podrían darnos crecimiento espiritual. ¿Cuáles son algunos compromisos que nosotros podríamos asumir en este año? En primer lugar, amado hermano, comprométete a olvidar tus fracasos y frustraciones pasadas. Comprométete a olvidar, a dejar de lado, a no seguir rememorando que me pasó esto, que perdí el trabajo, que me bajaron el salario, que no tengo esto, que me pasó aquello, que ahora trabajo más. Lo primero a lo que debemos comprometernos es a olvidar nuestros fracasos y frustraciones pasadas. Filipenses capítulo 3, versículo 13, Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿A qué se refería Pablo? Se refería a su vida en perfección, a ser semejante a Cristo. Si usted lee el contexto de este pasaje, se va a dar cuenta que Pablo está hablando de la semejanza a Cristo que debemos tener y que él anhelaba tener el ser semejante a Cristo. Y él dice aquí, es verdad, yo no lo he logrado. Yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no puedo decir que soy como Cristo. No puedo decir que ya soy perfecto, dice Pablo aquí en este versículo 13. Dice, pero una cosa hago. Una cosa hago, dice él. Y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿se da cuenta? Pablo decide olvidar el fracaso pasado. Él decide olvidar el hecho de que no había llegado a ser como Cristo, de que no había llegado a la perfección. No debe estar todo el tiempo rememorando eso. No debe estar todo el tiempo llorando por eso. No debe estar todo el tiempo amargado por eso. No, amado hermano, Pablo dice olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dice, y extendiéndome a lo que está delante. Hay dos cosas importantes aquí. No solamente olvidar, porque no es olvidar para dejar la mente en blanco. No, es olvidar para actuar. Que las cosas pasadas, que esos fracasos pasados, que esas situaciones pasadas, que esas frustraciones del año 2020 no nos lleven a nosotros a vivir vidas estáticas. No, hay que extenderse. La ilustración que él usa aquí es una ilustración de las Olimpiadas de aquellos tiempos. Pablo se estaba refiriendo a ese corredor que va rumbo a la meta, que viene todos corriendo a la meta, ya llegando a la meta. Y ese corredor extiende su mano y él tratando de hacer, de topar a la meta, de llegar a ser el primero que le tope a la meta. Esos corredores de, por ejemplo, 100 metros planos, que es una carrera muy corta y muy rápida, hay que ser muy veloz, porque es el último esfuerzo, es el máximo esfuerzo. Todo lo estiran para ver el primero que toque la cinta que está ahí en la meta, ese es el ganador del premio. Ese fue el ganador de la carrera. Y esa es la ilustración que Pablo está trayendo aquí. Hermano, no hay tiempo para nosotros quedarnos extasiados. No es tiempo de nosotros quedarnos detrás. No es tiempo de nosotros quedar lamentándonos lo que nos pasó el año pasado. Debemos comprometernos a olvidar esos fracasos. Debemos comprometernos a olvidar esas frustraciones. Hay muchas personas hoy día atrapadas en su pasado. Quizás la pérdida de la salud, la pérdida de un empleo, la muerte de un ser querido. Y no digamos, no decimos nosotros que eso sea malo, pero lo que queremos poner en nuestra mente y corazón, amado hermano, amada hermana, es que si nosotros nos quedamos allí solamente pensando en lo que nos pasó el año pasado, eso nos va a frenar, eso nos va a entorpecer nuestro crecimiento espiritual, eso no va a permitir que nosotros avancemos en la obra de Dios. Todas esas situaciones del año pasado tenemos que dejarla detrás. Primer compromiso que debemos hacer delante de Dios, como lo hizo Pablo, es olvidar nuestros fracasos y frustraciones pasadas. Con el poder de Dios vamos a salir de este fracaso. Con la ayuda de Dios me comprometo, nos comprometemos a olvidar estos problemas. Quizás Satanás te dice que no se puede. Quizás Satanás te dice, como le dijo a Jesús, en una forma burda y cuestionante, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Sí, amados hermanos, Satanás siempre va a tratar de entorpecer los planes y compromisos que tú y yo hacemos con Dios. Pero aún así, debemos asumir este reto con el poder de Dios. En segundo lugar, hay un texto que está en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo segundo a lo que debes comprometerte es a abandonar tus rencores. Abandonar tus rencores. Quizás alguien te ofendió, quizás alguien ha hecho algo que te ha causado grandes males. Quizás tu papá, tu mamá, un hermano, una hermana, quizás en la misma iglesia. Alguien hirió tus sentimientos, tus emociones, hirió tu corazón. Cuando Pablo escribe a los Colosenses, una de las cosas que él les anima a ellos es el trato con los demás. El trato con los demás, el trato con los hermanos de la iglesia, el trato con los parientes, el trato con los vecinos en donde vivimos. ¿Cómo tratar con los vecinos? Debemos comprometernos a abandonar nuestros rencores. Hay que olvidar eso, amados hermanos. Si en primer lugar nos hemos comprometido nosotros delante de Dios a olvidar los fracasos y frustraciones, lo segundo es nosotros dejar, abandonar nuestros rencores. Como seres humanos tendemos a guardar rencores y unos somos más rencorosos que otros, dependiendo de nuestra forma, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Pero, amados hermanos, el nosotros ser personas que guardemos rencor, que guardemos odio contra alguien, eso no va a permitir que avancemos. Y oiga un detalle. Los orientadores familiares siempre dicen que cuando una persona guarda rencor, ese rencor hace más daño al que lo guarda que aquel a quien se le otorga. Si usted me guarda rencor a mí, oiga bien, si usted no quiere saber de mí, si usted tiene odio contra mí, no es a mí que eso me hace daño, es a usted que eso le va carcomiendo, le va frustrando, le va dañando el alma. Es por eso que Pablo a los Colosenses les escribe y él presenta aquí dos cosas importantes. Número uno, soportando unos a otros. Tenemos que aprender a soportar. No, no, que yo eso no lo soporto. Tiene que aprender. Dice aquí, soportando unos a otros. ¿Qué usted no soporta de esa persona? ¿Qué no soportamos de ese individuo al cual le guardamos ese mal sentimiento? ¿Qué es lo que no soportamos? Dice que debemos nosotros soportar. Y otra vez, eso lo podemos hacer en el poder de Dios. Tenemos que abrazarnos de Dios. Señor, ayúdame a soportar. Y lo segundo dice aquí, perdonar, perdonando, perdonando. No es que usted y yo soportemos y diciendo, tú verás, no te apures. Yo espero, no te apures. Yo no sé hasta cuándo, pero un día de esto tú verás lo que voy a hacer. No, perdonando. Si soportamos, lo otro es perdonar, perdonar. Todos nosotros tenemos personas a las cuales perdonar. Pero oiga otra cosa. Hay muchas personas también a las que nosotros debemos perdonar, pero muchas personas deben perdonarnos a nosotros también. La Biblia dice que todos ofendemos. Dice, ¿sabe cómo? Muchas veces. Es como dice Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no he sido perfecto, no soy como Cristo todavía. Pero yo me olvido de eso y sigo adelante. Ahora, el punto aquí es, amado hermano, que debemos hacer el compromiso de abandonar el odio, el rencor contra nuestros semejantes. Hay cosas tan tremendas como hijos que tienen odio por su papá, por su mamá. Y muchas veces se manifiesta en el trato, cómo tratan al papá, cómo tratan a la mamá, cómo le hablan al papá, cómo le hablan a la mamá, en una forma repulsiva, en una forma como de fastidio, de hastío. ¿Qué tú quieres? ¿Otra vez? Oh, amado hermano, tenemos que comprometernos a abandonar los rencores contra quien fuere que lo guardamos. Pastor, eso no es fácil. Sí, es cierto. No te digo que sea fácil, pero no te estoy proponiendo que lo hagas en tu fuerza, sino en el nombre del Señor, en el poder de Dios, que el Espíritu Santo te ayude. Oh, amado, el Espíritu Santo nos capacite nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos fue dado a nosotros, mora en nosotros, para ayudarnos en esas cosas que con la fuerza humana no podemos lograr. Pero luego el versículo aquí, este versículo 13 de Colosenses, dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Siempre habrá queja, que no me hizo, que no me miró, que no me saludó, que no me dio, lo que fuere. Si tenemos queja, debemos soportar y perdonar. Soportar y perdonar. Ahora, importante que el versículo mismo nos dice cómo debemos hacer eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Como lo hizo mi mamá? ¿Como lo hizo mi papá? No, dice aquí, de la manera que, en que como Cristo os perdonó. Así también, hacedlo vosotros. La manera es como Cristo. ¡Wow, amados hermanos! Cristo en sus últimos momentos de vida, estando allí en la cruz del Calvario, con personas que le abofetearon, que le golpearon, con un ladrón, de los dos ladrones que estaban ahí, que le injuriaba, y los que estaban ahí, que se mofaban de él, a otro salvó, ya no se puede salvar. Sálvate a ti mismo, tú no dijiste que eres el Cristo. ¿Cuántas burlas, cuántas ofensas, amados hermanos? Y Pablo aquí en este texto está diciendo que así como Cristo padeció, así como Cristo soportó, así como Cristo lo hizo, frente a todas esas ofensas, injurias, golpes físicos, golpes emocionales, dice así también hacerlo vosotros. Fíjense que al final Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese perdónalo no fue solamente a los que estaban ahí muriéndole, ese perdónalo fue para usted y para mí también. Que quizás no estuvimos en ese momento histórico, frente a la cruz, diciendo cosas, vociferando cosas. Pero ¿sabe qué? Somos pecadores. Hemos ofendido a Dios. Hemos hecho las cosas, como dijo Daniel, impíamente. Impíamente. Hemos obrado mal. Hemos hecho las cosas diferente a la manera de que Dios quiere y ha querido siempre que las hagamos. Esta es la manera que Cristo lo hizo, como debemos hacerlo. Cristo es nuestro modelo. Cristo es tu modelo. Él es nuestro ejemplo. Él es tu ejemplo. Debemos comprometernos a abandonar los rencores. No debe haber rencor en el corazón de un cristiano. No debe haber odio, se supone, en el corazón de un cristiano. Si algo te molesta, si te sientes mal con alguien, este es un buen año para que hagas compromiso delante de Dios para abandonar tus rencores, para resolver esa situación, para conversar con esa persona, para perdonarle, para soportarle, así como Cristo lo hizo y lo sigue haciendo a nuestro favor. De manera que lo segundo de lo que debemos comprometernos es abandonar nuestros rencores. Debemos perdonar a aquellos que ofenden nuestra dignidad. Miren, el contexto del hogar y la familia es otro contexto donde las ofensas emanan tremendamente. Por eso, el esposo debe ser alguien que también aprenda a perdonar a la esposa. Que la esposa debe ser alguien también que aprenda a perdonar a su esposo. No solamente en la iglesia, el tema de las ofensas, del odio, del rencor, es un tema crucial, sino también en el seno del hogar, de la familia. Oh, amados hermanos, recuerde que la primera familia allí, fruto del odio, del rencor, se cometió el primer fratricidio. ¿No recuerda usted cómo Caín mató a su hermano? Por envidia, por recelo, por intolerancia. También en las iglesias ocurre eso, pero en el hogar ocurre. Y allí también debemos nosotros en este año comprometernos a abandonar los rencores, abandonar el odio, abandonar esos malos sentimientos en el seno de nuestros hogares, de nuestras familias. En tercer lugar, Romanos capítulo 12 dice, en versículo 18 y 19, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Ay, pastor, pero mire que lo que dice aquí, si depende de vosotros. ¿Alguna vez no depende de uno? No depende de uno. ¿Se da cuenta lo que dice ahí? Bueno, sí, quizás el texto aquí nos dice esa cláusula y eso podría ser objeto para nosotros agarrarnos de ahí para no hacer lo que tenemos que hacer. Pero al final hay un mandato. No os venguéis vosotros mismos. El punto aquí es que, en tercer lugar, este es un buen año para comprometernos a restaurar nuestras relaciones con los demás. Si has tenido una situación de separación, una situación de lejanía de alguien, porque tú sabes en tu corazón que hay algún problema allí guardado, luego de nosotros abandonar ese rencor, tenemos que ir a restaurar esa situación. Tenemos que acercarnos. Este año es un año para acercarnos unos a otros, para acercarnos. Claro, usted dirá, pastor, pero que ¿cómo se acerca uno ahora con esta pandemia y este asunto del confinamiento? Bueno, sí es cierto, eso es cierto. Pero ¿sabe qué? Necesariamente, no hay que estar físicamente cercano de manera exclusiva. Pero sí podemos estar espiritual, emocionalmente cercanos. Sí, a través de un conversatorio. Y gracias a Dios que tenemos nuestros dispositivos, que podemos hacer una llamada, podemos mandar un mensaje, podemos poner un WhatsApp, lo que sea. Pero muchas de nuestras relaciones se han deteriorado porque hemos dicho o hecho probablemente algo que ha afectado a nuestro cónyuge o que ha afectado a nuestro prójimo. Y ese es el momento para decir unas palabras que son muy difíciles. Y yo creo que la falta de estas palabras, que otra vez subrayo, son difíciles de expresar por nuestra forma, por la manera en que somos pecadores en nosotros mismos. Pero muchas veces las relaciones se han deteriorado porque no hemos podido expresar estas palabras. Te ofendí. Perdóname, por favor. Una de las cosas que debemos hacer delante de Dios es pedirle perdón por nuestros pecados, confesárselo a Él. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bonito se oye eso, pero fíjese, la antesala de ese versículo es si confesamos nuestros pecados, si pedimos perdón al Señor, entonces puede haber perdón. Te ofendí. Perdóname, por favor, te ofendí, te hice daño, te agravié. ¿Cuántas relaciones rotas por falta de estas palabras? No en sí por la ofensa en sí, sino más bien porque estas palabras, al darnos cuenta que hemos faltado, que hemos fallado, que hemos ofendido, no hemos tenido la fortaleza, no hemos tenido nosotros la capacidad espiritual, la capacidad para decir te ofendí, perdóname, por favor. Esta mañana Dios, amado hermano, nos está confrontando para que iniciemos este año restaurando relaciones que han sido destruidas, relaciones con Dios principalmente, con la familia, con algún hermano o hermana en Cristo, con algún familiar, quizás alguna palabra áspera, quizás alguna mirada, quizás el faltar a nuestra responsabilidad nos ha llevado a ofender al otro. Y quizás esa persona tiene eso guardado ahí, y esas relaciones se han roto, ha habido distanciamiento. En el caso del robo, amados hermanos, en el caso del robo, en el libro de Deuteronomio, Dios estableció la manera en que el robo podría tratarse. No crea que hemos sido pecadores desde el huerto del Edén. La segunda ley que Dios dio a su pueblo, Deuteronomio, presenta la manera en que se trataba el robo. Dice que si alguno robaba un buey, debía restituir con dos bueyes al que le robó. No solamente decir, ay, sí, es verdad, yo me lo robé y que ya esté tranquilo. No, tenía que restituir, tenía que devolver, tenía que lo agraviado, volverlo allí. Dios estableció el arrepentimiento más la restauración como la forma de resolver los problemas. Oiga bien, el arrepentimiento, pero también restaurar. Si fue que le robé algo a alguien, sí, es verdad, perdón, te robé, pero debo devolver lo que le robé. No solamente quedarme con que, ay, sí, no, espérate. Hay que restituir. Debemos comprometernos a restituir, a restaurar las relaciones que se han distanciado, que se han destruido allí a causa de la ofensa. Quizás nosotros hemos robado a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros parientes, hermano en Cristo. Quizás el atender, el tener buen modo de trato, buen trato con él, con ellos. En este principio de año, Dios nos invita a retribuir lo robado. La buena relación, el buen convivir, las palabras correctas, un buen saludo, etc. ¿Cómo yo puedo restituir lo robado? Bueno, tenemos que, luego de ir al Señor, y como siempre, cada vez que hacemos algo contra alguien, al primero que ofendemos es a Dios. Lo que agraviamos es a Dios. Es por eso que debemos ir al Señor, pero luego ir también donde el agraviado, donde el ser humano, donde el semejante nuestro, para restituir el agravio. Es un compromiso que debemos hacer, amados hermanos, restaurar nuestras relaciones deterioradas en este año. Quizá este año pasado usted prestó un dinero a alguien o prestó algo a alguien, esa persona que se le iba a devolver pronto, pues se ha alejado y no le ha pagado. Bueno, usted quizás se sienta agraviado, agraviada, quizás guarde en su corazón ese maltrato. También eso se puede arreglar. También eso puede ser arreglado. Llame a esa persona, siéntese con él, siéntese con ella. No a discutir, no a pelear, pero a hablar del tema pacíficamente, con la palabra de Dios en la mano, porque somos cristianos y como cristianos debemos tratar las cosas. No es con pleito, con discusiones, con malas palabras. No, de la manera que Cristo lo hace. Él nos perdona sin pelear con nosotros. De igual manera, este es un buen año para nosotros comprometernos a restablecer las relaciones deterioradas. En cuarto lugar, este es un buen año también para comprometernos a apartarnos de todo lo que se llama pecado. La Biblia dice que toda desobediencia es pecado. Oiga bien, toda desobediencia es pecado. Ah, yo no he pecado. No, espérese. Toda desobediencia es pecado. Cuando yo oigo la palabra de Dios y Dios habla a mi corazón y yo no hago lo que Dios me está mandando a hacer, pues sencillamente estoy pecando, porque toda desobediencia es pecado. Dios quiere que nos alejemos del pecado, que hagamos un compromiso con Él de apartarnos de estos pecados que nos destruyen, pecados que nos convierten en cristianos sin fruto, cristianos inertes, muertos, cristianos que no somos de bendición, cristianos que no somos de exaltación al nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 6 a partir del versículo 5, dice aquí, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, dice, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que, oiga bien, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con él, sabiendo que Cristo, dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y así también vosotros, oiga bien, vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, debemos considerarnos muertos al pecado. El pecado no debe ser nuestro modus operandi. El pecado no debe ser nuestro modus vivendi. Este es un buen año para nosotros hacer compromiso con Dios, de apartarnos de todo aquello que involucra desobediencia a Dios, que involucra pecado. Pablo sigue diciendo en este pasaje, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados, el hecho de que estemos bajo la gracia, el hecho de que estemos bajo la bendición de Dios, debe llevarnos a nosotros de una manera clara a abandonar todo designio de pecado en nuestras vidas. Este es el cuarto propósito, es el cuarto compromiso que debemos nosotros asumir este año, comprometernos a apartarnos de esos pecados. Amados, alguien dijo lo siguiente: cada uno de nosotros tenemos un pecado oculto o un pecado favorito, bien guardadito, que no nos ha dejado nunca. Nos hace vivir doble moral, doble vida. Soy cristiano, pero también soy mentiroso, criticón, chismoso, envidioso, avaro, soberbio, iracundo, etcétera, porque no he podido en mi lucha contra este pecado, por eso permanezco en él. Bueno, justamente este predicador que usó esta cita se refiere a una lucha personal contra el pecado, y ciertamente, amados hermanos, que tú y yo no vamos a poder contra el pecado. Porque nuestra naturaleza es el pecado. Nuestra naturaleza es lo malo. Desde el principio, tenemos por eso que asumir ese compromiso buscando la gracia de Dios, la ayuda de Dios. Dejemos de obedecer a nuestra jefa, la carne. Dejemos de obedecer a otra jefa, la carne. Dejemos de coquetear con su amiga, la concupiscencia. Esos deseos internos. Quizás tú digas, yo he tratado, pero no he podido. Usted no sabe, pastor, lo que yo he hecho para dejar este problema, pero siempre caigo en lo mismo. Dios te dice, como dijo a su pueblo cuando estaba esclavizado en el imperio egipcio: he oído el clamor de mi pueblo bajo el pesado yugo del pecado y he descendido para librarlos. Todavía ese es el mismo Dios. Ese Dios grandioso, de esas grandes epopeyas del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que tú y yo servimos hoy. Y Él está dispuesto a oír tu clamor, a ir en tu socorro, como fue el socorro de su pueblo allí, a sacarlo de esos 400 años de férrea esclavitud en el mundo de Egipto. Así como quizá tú, nosotros estamos esclavizados a la férrea esclavitud del pecado, Dios está dispuesto a descender para liberarnos de él. La muerte de Cristo en la cruz aplastó el poder del pecado. El Señor obtuvo la victoria para ti, para mí. Ese pecado que te tiene allí esclavizado, llévalo a Dios, llévalo al Señor. Él todavía es amplio en perdonar. Él está allí para ayudarnos a vencer. Y es por eso, amado hermano, que nosotros debemos entender que en esta lucha no podemos librarla solos, solas. No es posible. Es que nuestros enemigos son más poderosos que nosotros. Y es por eso que en quinto lugar debemos comprometernos a depender de Dios en oración. Depender de Dios. Depender de Dios. Amado, acuérdate, tú y yo no podemos solos en esta lucha. Por eso caemos, por eso recaemos, por eso hacemos planes para servir a Dios, para asistir más a la iglesia, para leer más la palabra, pero volvemos a caer en la misma desidia, volvemos a caer en la misma inercia. Es que debemos entender que solos no podemos. Debemos comprometernos a depender de Dios en oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19 dice, orando en todo tiempo. Y bien, no una vez, no un día, no una semana, no el mes pasado, no. En todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Algunas veces nosotros pedimos que oren por nosotros, pero ¿saben qué? Nosotros no oramos por nosotros. Algunas veces pedimos a la iglesia que ore por tal cosa y nosotros no estamos orando. Muchos hermanos me dicen, pastor, óreme por tal cosa. Pero me temo que ese hermano que me pidió que ore por ese problema que tiene, no ora él o ella por ese problema. Y en el fondo yo sé que muchas veces cuando no hemos cumplido con lo anterior de abandonar nuestra vida de pecado, eso nos da como un sentimiento de culpa, de manera tal que no nos permite acercarnos a Dios en oración. Es por eso que lo primero, debemos comprometernos a abandonar nuestra vida de pecado para luego comprometernos a vivir de independencia de Dios a través de la oración. Un escritor dijo lo siguiente: la oración es el secreto del triunfo de todo cristiano. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Este es un buen año para comprometernos a depender de Dios a través de la oración. Yo noto que el miércoles, cuando estamos en el culto, quizás algunos se sienten como contrariados cuando se les pide que ore, pero hermano, siempre debemos tener un corazón listo para eso, para comunicarnos con Dios, para hablar con Él. Wow, ¿cuál es la persona que usted tiene mejor vinculación, mejor relación? ¿Cuál es la persona que usted se explaya cuando está junto con esa persona, junta con esa persona, para conversar con esa persona? ¿Cuál es esa persona que usted ama hablar con esa persona, conversar, compartir, departir con esa persona? ¿Cuál es esa persona? Pues mire, Dios también debiera ser alguien con el cual a usted y a mí nos dé gozo y placer sostener una conversación. Y déjeme decirle, no es él, que debiera ser él, que se retraiga. No es él que se retrae. Regularmente somos nosotros que nos retraemos, que no vamos allí al trono de la gracia en oración, que no vamos allí al altar de la oración, como dice el pastor Néstor Blanco. Una cita en el altar de la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Pero dice aquí, por todos los santos. Hermano, antes que orar por mi necesidad, por mi problema, dice aquí que debo orar por todos los santos. Como dice el corito, ora por mí que lloro por ti. Así debe ser, esa es la dinámica. Ora por mí, hermano, que lloro por ti. Eso es lo que dice Pablo aquí, por todos los santos, por todos los cristianos. Y Pablo de manera específica dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Lo que quiere decir es, hermano, que también tenemos un compromiso serio delante de Dios. Debemos asumir un compromiso serio de orar, no solamente por todos los cristianos, también por los siervos de Dios, por los que predican el Evangelio, por los que pastorean, por los que estamos en esta lucha tenaz, ministrando la palabra, amados hermanos, tratando de ayudarle a usted. Y es probable que usted tenga quejas, pero que que no, yo no he visto que el pastor vino por mi casa, que no me visitan, que no esto, que no lo otro, pero mira, amado hermano, lo más importante es ministrar su alma, su corazón, a través de la palabra de Dios. Ese es el principal trabajo que Dios ha puesto en el corazón, en los hombros del ministro del evangelio. Llevar la palabra, edificar las almas, alimentar la grey, llevar pastos frescos a la grey, y luego la oración. En el libro de los Hechos, cuando se van a elegir los diáconos, dice allí los apóstoles, que eran los que predicaban, que eran los pastores en ese tiempo, los apóstoles dicen, no es justo que nosotros desatendamos las cosas de la iglesia, del evangelio, por servir a las mesas. Busquen hombres que se dediquen a esas cosas y nosotros persistiremos, dice allí, en la oración y la proclamación de la palabra de Dios. En la oración y la proclamación de la palabra de Dios. Sí, amados hermanos, tenemos que asumir ese reto, orar por todos los santos, es decir, los unos por los otros, pero también orar por los siervos de Dios, orar por los pastores, los predicadores, que con un corazón, con un alma, estamos enfrascados en esta guerra espiritual. Debemos comprometernos a depender de Dios a través de la oración. Al revisar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, encontramos que hombres y mujeres de Dios oraron y al orar lograron grandes proezas a través de la oración. Moisés logró que el mar rojo se abriera simplemente con el clamar a Dios. Abraham y Sara tuvieron un hijo contra la naturaleza humana en la vejez, en la tremenda vejez, en la extrema vejez, que clamaron a Dios. Gedeón obtuvo una victoria frente a sus enemigos de aquel momento, los madianitas, de una forma milagrosa, a través de la oración. Elías oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y 6 meses, y otra vez oró por lluvia y llovió por medio de la oración. Esther, esa tremenda mujer de Dios que estuvo allí para lograr que su pueblo no fuera exterminado, convocó a su pueblo a orar por ella y a orar los unos por los otros para que no sean destruidos por el plan perverso de Amán. Y Dios obró y fueron salvados. Amados, una vía de oración manifiesta la dependencia de nosotros, no de nosotros mismos y nuestros propios recursos, sino del Dios Todopoderoso. Cuando oramos, manifestamos que estamos dependiendo de Dios, no de nosotros mismos. En este comienzo de nuevo año, Dios quiere un compromiso para sellarlo entre nosotros y Él. Número uno, olvidar nuestros fracasos pasados. En segundo lugar, abandonar nuestros rencores y perdonar. En tercer lugar, restaurar nuestras relaciones rotas y destruidas. En cuarto lugar, apartarnos de esos pecados escondidos y favoritos. En quinto lugar, depender de Dios por medio de la oración, no de autosuficiencia. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios te ayude a ti, que Dios me ayude a mí a comprometernos de manera seria con Él. Y estos 5 compromisos que tú y yo pudiéramos asumir y dar seguimiento en los 365 días de este nuevo año. Que Dios nos ayude.